Pues siguen siendo la 1 y 32 minutos, las 12 y 32 minutos en las Islas Canarias. Buenas noches, es jueves 23 de agosto. En unos segundos te vamos a contar cómo evitar ahogamientos dentro y fuera del agua. Y hablaremos con Nieves González, es una youtuber que dedica esta red para promocionar la ciencia y de verdad que merece muchísimo la pena. Pero hoy vamos a empezar la noche de COPE mandándoles un beso enorme a dos mujeres de Bilbao de 95 y 72 años cuya hazaña se ha hecho viral al enfrentarse en el portal de su casa pues a un joven que las agredió para atracarlas. Ocurrió el pasado 14 de agosto, pero ha sido ahora cuando se ha conocido tras viralizarse el vídeo que recogió lo ocurrido a través de una de las cámaras de seguridad del portal. Bueno, el vídeo lo puedes ver ya en el Facebook de la noche, en la web de COPE. Por un lado, te digo que te da rabia, ¿eh? Porque el desgraciado este al final se lleva el collar de una de las señoras y además las tira al suelo para poder escapar. Pero por otro lado, te deja una sensación de ole la madre que las trajo al mundo. Un ejemplo de valentía, de amistad. Bueno, lo más importante es que las dos ancianas no han sufrido lesiones graves, están algo magulladas, pero se encuentran y se recuperan favorablemente. Y bueno, contamos esto porque la Ertzaintza intenta localizar al agresor y se ve claramente quién es en el vídeo. Digo, si alguien le reconoce, que avise a las fuerzas de seguridad. Un saludo de Roberto Pablo.
La noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Claro.
Ahora nos vamos y juntos celebramos. Aquí todos estamos bajo el mismo sol.
Eso de qué pasa, J-Lo. Bueno, pues J-Lo está hoy con nosotros. También está Alba Santiago en la parte técnica, Marta Rodríguez y Raúl González en la producción, y Paola Albadalejo a mi vera, Verita Vera. Paola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Viene odiándolo todo. O sea, hoy es que hay muchas cosas que le sientan mal y viene dispuesta a decírnosla. Y sobre todo, lo que quiere es que tú, que nos estás escuchando, si quieres, como siempre decimos, participes y nos digas qué nos tienen que decir.
¿Qué nos soportan?
¿Qué nos soportan? ¿Qué odias? ¿Qué no te
gusta? ¿Qué odias?
¿Verdad?
¿Qué te da rabia?
¿Qué te da rabia? ¿Tú tienes claro que no soportas? Que,
sí.
Aparte de mí.
No, no soporto oír a la gente, o sea, oír ruidos mientras alguien come al lado de mí. No, sí. No lo soporto.
Es un poco desagradable.
No lo soporto.
Es un poco desagradable, sí. Sobre todo si, por ejemplo, te has puesto al perro en la mesa contigo.
No.
Sí, 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 es verdad. Alguna otra cosa, venga, porque todos tenemos así
que no
cosas que no soportamos. O que
no poder elegir la música en un coche y que no me guste.
Es verdad, eso sienta muy mal, sí, 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 sí.
¿Y tú qué no soportas?
Pues yo no soporto la cerveza mal tirada, por ejemplo. Yo cuando me pongo una cañita y dice, pero no ha dado fuerza, no me la has tirado con cariño, o sea, la tienes ahí, bueno, vamos, o sea, como si nada. No soporto la intolerancia. Esa gente que piensa que sus ideas son las únicas y que el resto están equivocados, que piensan que eso, que el contrario, o el que piensa de otra manera siempre es malo y que, o sea, no me gusta nada. Que eso ocurre muchas veces en la política, especialmente en nuestro país, cuando consiste en entenderte que son ideas diferentes y ya está, no pasa
y
nada.
Y tampoco soporto, Robert, a la gente que pretende caer bien a todo el mundo.
O sea, tú a mí me caes bien. Es muy difícil. Te digo una cosa, es muy difícil caerle bien a todo el mundo.
Es imposible.
Es imposible.
Es imposible.
Es imposible.
No le puedes caer bien a todo el mundo.
Bueno, si le caigo mal a alguien, que lo diga. O si Paola le cae mal a alguien, que lo diga. A lo mejor, fíjate, no encontramos a nadie. Ya verás, ahora no para poner.
No des ideas.
Bueno, por todos lados. Bueno, quien quiera decirnos qué nos soporta, lo puede hacer a través de
nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, La Noche de COPE.
Vale.
Y nuestro WhatsApp también abierto para todos los oyentes que quieran o bien mandarnos un audio o un mensaje en el 655-59-59. Apúntate, lo que luego te lo...
655-59-59.
Eso es.
Ahí nos pueden dejar mensaje de voz o también nos pueden escribir si quieren de
lo que quieran.
Directamente.
Yo luego lo leo.
Y en Facebook, a través de Facebook, también somos La Noche. ¿La noche de COPE?
La noche de COPE.
La noche de COPE, que
sí.
Es que no, claro, yo me quedé en la noche. 1:37, 12:37 en las Islas Canarias. No hay fronteras, serás. En las fechas en las que estamos, ¿a quién no le apetece un buen chapuzón? Creo que no puede haber mejor manera de sofocar las altas temperaturas, pero muchísimo cuidado porque podemos sufrir el llamado ahogamiento en seco. Para conocer mejor en qué consiste, tenemos a Alejandro Reyeros. Es presidente de la Escuela Madrileña de Salvamento y Socorrismo Profesional. Alejandro, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿En qué consiste el ahogamiento en seco?
El ahogamiento en seco pues es realmente un atragantamiento, ¿vale? En la que la vía aérea se ve obstruida por algún objeto que, bueno, pues puede llegar a la boca por diferentes circunstancias. Una puede ser la alimentación, otra puede ser un niño pequeño que está jugando con algún juguete que tiene piezas pequeñas que se desmontan y que entonces se le va a la glotis impidiéndole el paso del aire y, bueno, pues se produce un ahogamiento sin necesidad de estar sumergido.
¿Qué consejos debemos seguir para que no nos pase, aparte de lo evidente, sobre todo para los más mayores, y es no meternos ningún objeto que nos pueda provocar este ahogamiento?
Pues para los más mayores, siempre que la masticación sea buena, masticar la comida por lo menos durante 6 u 8 veces, no tragarse las cosas deprisa y a medio comer, y bueno, pues para los niños pequeños tener vigilancia de que no se puedan meter objetos pequeños en la boca y sobre todo comprar juguetes homologados, que esto ya lo suelen contemplar y entonces el riesgo es muchísimo menor.
¿Hay alguna franja de edad que sea más propensa a sufrir este ahogamiento en seco?
Pues no, esto es algo que realmente se puede producir a cualquier edad.
Vale. Y los síntomas, me imagino que será asfixia, claro.
Sí, los síntomas es que el individuo, lógicamente, deja de hablar porque no tiene emisión de aire, se echa las manos al cuello, abre los ojos exageradamente y, bueno, pues tiene una cara de pánico porque ve que se le va escapando la vida, ¿no?
¿Y ahí cómo podemos actuar si vemos a alguien en esta situación?
Bueno, pues desde luego lo que se suele hacer, que es dar golpes en la espalda en una persona que está en posición vertical, esto está totalmente contraindicado. Porque, claro, resulta que lo que tú tienes atascado en las vías respiratorias, en la glotis, o más abajo incluso, pues resulta que tiene forma troncocónica. Cuanto más dentro, más estrecho se va haciendo. Vale. De manera que si yo estoy golpeando, por gravedad, se va desplazando el objeto hacia abajo y cada vez se va encajando más.
Vale. Bueno, pues mira, esto es muy importante saberlo. O sea, que habría que aplicar entonces, como hemos visto en televisión, cogerle de por atrás, ¿no?, y empezar a...
Sí, es lo que se denomina maniobra de Heimlich.
Eso es.
La maniobra de Heimlich se hace de diferentes formas en función del individuo y del estado en el que se encuentra. Por ejemplo, una persona adulta, cuando empieza con estos síntomas de ahogamiento, podemos llegar por detrás, que él todavía está en posición vertical, y bueno, pues colocando el puño de la mano derecha, por ejemplo, con el pulgar orientado entre su estómago y su esternón, pues cogerlo con la otra mano para forzar ese puño, que de manera violenta entra en una angulación aproximada de unos 45 grados ascendentes. Y entonces, pues, ese aire residual que va a salir violentamente, es muy fácil que empuje el sujeto que nos está impidiendo la respiración y que salga disparado violentamente incluso fuera de la boca.
Vale. Estuve hace poco en unos cursos de socorrismo donde nos enseñaron este tipo de maniobras. Debería ser obligatorio. O sea, no entiendo por qué no en empresas, escuelas, o sea, por lo menos este conocimiento, ¿no? Para, como dices, sobre todo para no meter la pata, no empezar a dar golpecitos en la espalda ni cosas así.
Claro. Yo creo que hay dos cosas que son fundamentales y que deberían de enseñarse en los colegios, ¿no? Una sería la RCP básica, una persona que tiene una parada respiratoria o cardiorrespiratoria, para poder empezar la reanimación mientras va viniendo la emergencia, que tiene un tiempo aproximado de presencia en Madrid con el SUMA o el SAMUR de unos 8 minutos. Y luego, pues bueno, pues sería también la maniobra de Heimlich, algo que deberíamos enseñar. Estas son maniobras sencillas y que pueden salvar una vida. Cuanto antes se actúe, mayor índice de posibilidad. Por ejemplo, en una parada cardiorrespiratoria, en el primer minuto de parada cardiorrespiratoria, si hacemos una RCP básica bien hecha, tenemos un 95% de posibilidades de que el individuo pueda volver a respirar y late al corazón. ¿Vale? De ahí hasta los 5 minutos, según el diagrama de Servetta, van bajando las posibilidades hasta cero, aunque aún así tenemos la obligación de intentar reanimar al individuo.
Vale. Fuera ya de este ahogamiento en seco, y agradecemos un montón esta información que nos estás ofreciendo, porque creo que es muy importante. Como decimos, en la noche de COPE estamos hablando con Alejandro Reyeros, presidente de la Escuela Madrileña de Salvamento y Socorrismo Profesional. Dicen que este año está habiendo menos ahogamientos, quizá también porque el verano ha empezado un poco más tarde, lo que se refiere a las temperaturas. Ha apetecido menos hasta que ha llegado la ola de calor, lo de meterse en el agua. Pero estamos viendo ahora que ya, pues este fin de semana nos han sido 7-8 personas, y además vemos edades de gente de 20 y tantos años, o sea que ya no estamos hablando que un descuido de repente un niño pequeño o una persona mayor, o sea, estamos hablando de gente de 20 y tantos años, gente además que sabe nadar. Alejandro, me imagino que habrás visto los casos que han sido. Parece como que no aprendemos, ¿no? Nos cuesta un poquito en algunas situaciones darnos cuenta que el peligro está ahí y que debemos de ser un poco más sensatos, ¿no?
Claro, el agua es una sustancia magnética, ¿no? O sea, de hecho, si nosotros vamos andando por el campo, por ejemplo, y vemos o oímos el ruido del agua, nos vamos a acercar a ver si lo encontramos entre las matas para visualizarlo, ¿no? Esto es algo general que el individuo tiene en su comportamiento intrínseco, ¿no? Entonces, claro, muchas veces la gente se mete en el agua como que es un medio maravilloso, refrescante y estupendo, y resulta que es así, pero al mismo tiempo es un medio hostil porque no es nuestro medio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que las actitudes que se tienen, que no son pensadas, que estamos haciendo una valoración de una distancia que resulta que no es real, y empiezo a nadar y cuando llego a la mitad ya no sé si seguir para adelante o para atrás porque estoy agotado. Y este tipo de cosas, pues es lo que viene a determinar los ahogamientos.
Fundamental quizá lo de siempre que nos vayamos a bañar, hacerlo en compañía, o sea, que estemos unos pendientes de otro, que tampoco hay que estar, o sea, no estamos alarmando a nadie, pero como estas cosas pueden ocurrir, una persona le puede dar, pues, un paro, como estábamos hablando, de repente un mareo, y estamos, como dices, en un medio que no es nuestro medio, no voy a decir que sea un medio hostil, pero no es nuestro medio, pues si hay alguien que está cerca nos va a poder echar una mano, si no, al final vamos a tener una desgracia.
Pues sí, efectivamente, y también una cosa muy importante. La gente que maneja el agua, pues muchas veces cuando va al mar, se marcha nadando hasta la boya que está a 300 metros, ¿no? Porque quieren ir nadando y volver nadando para nadar unos metros. Es mucho mejor el meterse 20 o 30 metros hacia adentro y nadar paralelos a la orilla.
Eso es.
De manera que si estamos cansados, nos ahogamos, nos encontramos mal, tenemos un índice de mareo, va a ser muchísimo más sencillo llegar a la orilla, incluso cualquiera que nos pueda auxiliar echa una mano.
Claro. Y luego lo de ya no tirarse desde una roca para de repente hacer el cabra, con esas consejos que nos han dado siempre, que no conocemos bien el estado, no sabemos si hay una piedra debajo, que de repente se puede ir el agua en una ola, que al revés puede venir una ola y golpearnos, en fin, que luego vemos lo que ocurre siempre. Bueno, el Hospital de Toledo lo sabe muy bien y nos lo dicen todos los años. Que seamos, porque digo, porque uno de las personas que se ha ahogado justo durante este fin de semana ha sido alguien que se lanzó desde unas rocas a la playa y cuando se lo han encontrado estaba ahogado, pero porque se había golpeado, la propia marea la había golpeado contra otras rocas. Entonces, seamos, digo, un poco cerebrales también.
Claro, un motivo es el golpeo, y luego hay gente que se fractura las vértebras cervicales. Hay 25 o 30 casos habitualmente al año en España, en edades comprendidas entre los 16 y los 25 años, y bueno, pues los socorristas profesionales tenemos una serie de técnicas para inmovilizar al individuo desde el agua y ya sacarle de manera que sea lo menos traumático posible. Pero siempre incidimos en lo mismo: saltar al agua de pie, si sabes saltar de cabeza, salta de cabeza, teniendo el fondo como es, que esté claro que no hay piedras y que la profundidad es suficiente, siempre manteniendo los brazos por delante de la cabeza hasta volver a llegar a la superficie, ¿vale? Y esto es importante, porque en el transporte al centro hospitalario y en la primera intervención, el 25% de los casos se agravan considerablemente y se producen tetraplejias que ya van a durar de por vida.
Alejandro Reyero, es presidente de la Escuela Madrileña de Salvamento y Socorrismo Profesional. Gracias por habernos atendido. Buenas noches.
Las gracias a vosotros. Hasta luego.
Estaba, por cierto, hace un rato leyendo la noticia también, un poquito antes de entrar en el programa, de dos italianos, muy jóvenes además, 19 y 20 y pocos años. Él se tiró al agua pensando que hacía pie, se empezó a ahogar, la chica que vio que estaba en una situación pues complicada, se lanzó para salvarle y al final él se ahogó y a ella, aunque la pudieron rescatar con vida, al poquito, al día, pues también ha muerto. O sea que mucha prudencia en esto. Ya nos va llegando algún mensajito, ¿verdad,
sí,
Paola? A ver.
Mira, por ejemplo, Ana María Fernández nos dice: no soporto la gente maleducada que te empuja para pasar ellos. Dice: no soporto la hipocresía en las personas que critican por detrás lo mismo que han alabado antes.
Esto es sobre todo mucho lo de empujar en el autobús.
Ay, no lo sé. En el metro, aquí en Madrid, uf,
sí, es como,
no te dejan salir. Seguimos.
Ay, perdón, que me he reído, que hay un oyente que no le gusta.
No le
pido perdón, pero es que es mi forma de...
Que no escupas el micro, dice.
Que es mi forma de hacer radio, que lo siento, de verdad. O sea, que... Pero vamos, que hay otras opciones, si no, o sea, que lo que no quiero es hacer a nadie...
Pasar
que pase
un mal rato.
Una mala noche, ni mucho menos. Intentaré corregir lo que pueda, pero es que de verdad que es que soy así y no puedo evitarlo.
Si no, seríamos unos osos
bueno,
también.
Bueno, no, yo entiendo.
Bueno,
oye,
para gustos.
Que lo que estamos diciendo, pues que estamos hoy justo diciendo que no soportas. Pues mira, ya nos han dicho, hay alguien que no le soporta mi forma de hacer radio.
Seguimos. Pablo de la Coruña nos dice: no soporta la hipocresía y la mentira. Sois geniales. Un saludo.
No soporta la hipocresía y la mentira. Jo, la mentira, de verdad, es que se llama mal.
Y la mentira cuando sabes que te están mintiendo es peor todavía.
Cuando estás mirando así a los ojos y estás diciendo,
me está metiendo una trola,
pero
que
vamos,
no se la cree ni él.
O sea que...
Pero además cuando sabes que es mentira.
Sí, sí, esto es muy de... Yo creo que esto ocurre mucho en los despachos de los jefes, cuando te alaban por alguna situación y dices, madre,
no,
la que
pinta
me va a venir
después. No pinta bien.
Vamos con algún audio, venga, que vamos muy pilladitos.
Venga.
Pues a mí, entre las cosas que me dan rabia, hay una que me da mucha rabia en especial.
A ver.
Y son esos conductores que no dan el intermitente cuando van a girar o cuando se cambian de carril, que los demás tenemos que adivinar hacia dónde quieren ir o lo que quieren hacer, y que digo yo que no cuesta tanto darle un botón para ayudar al resto de los conductores, ¿no?
Mira, Alba, que además siempre viene a la radio, Alba Santiago, que hoy es quien lleva la parte técnica, viene a la radio en moto.
Siempre.
Y para los motoristas es fundamental, ¿verdad? Eso, bueno, para todo el mundo, ¿eh? Pero es una forma de avisar, no es obligatorio.
Pero para las motos y las bicis.
Es muy importante. Bueno, que ahora vamos a hablar de un tema que es que hemos quedado con Nieves González. Y me dicen que ya está, entonces vamos a hablar con Nieves González y luego ya seguimos con más audios y más...
¿Y mensajes?
Mensajitos. A fool not to take the opportunity to say, hey, we should be homies. I think we could be bigger than cheese and macaroni. We could keep it sweet like Chachi and Joni, or maybe just be ourselves, never phony, never second guessing the friendship connection, parallel living, never in possession of your individual personal expression. Together we're just a much better reflection of love. And we could be homies, but once you get to know me, I could be your one. Un día estás en tu casa viendo vídeos de YouTube sobre temáticas muy diferentes y de repente te das cuenta de que de lo que realmente te gusta apenas existen vídeos que hablen de ello. Nuestra invitada de hoy decidió en 2012 adentrarse en el mundo YouTube para hablar sobre lo que a ella realmente le apasiona y que por aquellos años estudiaba, que es la biología.
Los sentidos son el mecanismo fisiológico de la percepción. Nos van a informar de lo que pasa tanto a nuestro alrededor como en nuestro propio organismo.
Nieves González, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿cómo surge la idea de crearte un canal de YouTube?
Pues la verdad es que llevaba ya un tiempo consumiendo YouTube, en plan ver muchos bloggers, blogueras de belleza sobre todo, y me di cuenta que había un nicho que no encontraba en YouTube, que eran vídeos sobre ciencia. Uh-huh. Entonces decidí dar el paso.
Oye, ¿cómo definirías tu canal Sábados Cool Culturetas, con el
sí.
que con el nombre, me imagino, el día en que subes los vídeos, pero ¿cómo te salió el nombre?
Pues la verdad es que al principio no se llamaba así, al principio el canal se llamaba Project Guaraná, que tiene todavía menos
sí.
sentido.
Se nota que has consumido mucho YouTube, ¿eh? Te ha hecho un poquito ahí de daño.
Y la verdad es que Sábados Culturetas salió prácticamente solo. Empecé a colaborar con otro canal de YouTube que se llamaba Los Artistas, y era un multiblog, por así decirlo. Cada día de la semana, cada uno subía un vídeo de una temática común. Y como nadie quería los sábados, pues decidí agenciármelos yo.
Qué bueno.
Entonces, claro, fue un plan. ¿Y qué nombre le pongo? A mí me gustaba siempre darle nombres a las secciones que hago. Y dije, porra, pues los sábados, yo qué sé, pues Sábados Culturetas. Y la verdad es que salió casi sin pensarlo.
¿Y cómo lo definirías? O sea, que para alguien que está interesado en qué...
Bien, los Sábados Culturetas yo lo definiría como un canal que es para el público general. No me meto en camisa de once varas a la hora de explicar las cosas porque mi idea principal, una de mis ideas principales con estos vídeos es utilizarlos en la enseñanza. Yo quiero ser profesora de secundaria, de hecho estoy preparándome oposiciones para ello, y quiero utilizar mis vídeos en clase. Entonces son vídeos para cualquier tipo de público sobre biología general. Algunas curiosidades y cosas así, pero biología en general.
¿Cuánto tiempo te lleva más o menos preparar un vídeo?
Pues un vídeo depende de la temática. Si es una temática que domino, me suele llevar a lo mejor 3 días entre hacer el guión, grabar y editar. Son vídeos de 3 minutos. Si fueran más largos, me llevaría bastante más.
¿Y en qué te inspiras a la hora de elegir el tema del vídeo?
Pues muchas veces me los inspiran mis propios amigos que siempre que tienen alguna duda de biología me preguntan. En plan, oye, ¿y esto qué pasa? Y digo, pues mira, pues me gusta mucho que me hagas esa pregunta. Voy a hacer un vídeo.
Bueno, uno que sin duda es de los que más visitas tiene es este.
Siempre que hablamos de cualquier asunto relacionado con el medio ambiente, aparece la palabra ecosistema. Esta palabra es bien conocida entre nuestros alumnos de secundaria, pero con el tiempo parece que se va olvidando un poco, así que con este vídeo vamos a hacer un poquito de repaso. Un ecosistema es el conjunto de seres vivos que habitan un lugar y se encuentran sometidos a las influencias del medio en el que se encuentran.
Muy didáctico, sí, señores. Bueno, estamos hablando con Ibe González, una youtuber, podemos decir, que cada sábado nos deja que podamos disfrutar de uno de los vídeos de diferentes temas que están muchos de ellos pues eso, relacionados con una de sus pasiones, que es la biología y lo que ha estudiado. ¿Por qué crees que este vídeo sobre el ecosistema tuvo tantas visitas con respecto a los demás?
Pues realmente es porque es una pregunta muy concisa, en plan, a la hora de buscarlo en Google, cuando tú quieres saber que, por ejemplo, en el caso de qué es un ecosistema, tú googleas directamente qué es un ecosistema. Uh-huh. Y como YouTube forma parte de Google, normalmente siempre te enseñan algunos vídeos además de enlaces de texto. Y claro, al tener una pregunta tan concreta, imagino que también ha sido más fácil encontrarlo. Luego, además, los ecosistemas es una parte muy importante, al menos en la secundaria aquí en España. Se da en primero de la ESO, se da un poco en tercero y sobre todo en cuarto de la ESO. Entonces, esos 3 cursos, muchos de los alumnos buscan las dudas que tienen en YouTube. Entonces, realmente, de hecho, son muchos alumnos los que me han agradecido en los comentarios que hiciera el vídeo para ayudarlos con los deberes.
Te voy a hacer una pregunta de esas que uno se dice, pero yo, o sea, ¿cómo puedes preguntar esto? ¿Para qué sirve la biología?
Pues la biología sirve para entender todo lo que nos rodea, por así decirlo, todo lo vivo que nos rodea. A mí me gusta muchísimo compararlo, cuando la gente mira una puesta de sol, cuando la gente va a hacer senderismo, muchas veces nos quedamos plasmados delante de la propia belleza de la naturaleza, y es mucho más bella si entendemos qué es lo que está pasando en el caso de un ecosistema cuando hacemos senderismo.
¿Tu sueño es trabajar de bióloga?
Lo fue durante bastante tiempo, pero hay una pasión que está por encima, que es la enseñanza. Mi sueño realmente es ser profesora.
Tu sueño es ser profesora. Bueno, de biología.
Sí, claro.
Actualmente te estás preparando para presentarte a las oposiciones del año que viene. Ya te presentaste una vez, creo. ¿Cómo lo llevas y cómo se puede compaginar todo lo que haces?
Bueno, pues el año pasado, como salieron oposiciones aquí en Andalucía para este año 2018, tuve que dejar YouTube bastante aparcado. Simplemente a lo mejor alguna colaboración con algún compañero o cosas así, pero mi canal se quedó bastante bastante desierto, porque realmente yo lo que me quiero dedicar es a la enseñanza, y una oposición te conlleva casi más de 8 horas diarias estudiando, y si quieres luego tener una salud mental, lo último que quieres es volver a ponerte delante de un ordenador a editar.
Yo, o sea, por experiencia propia, y no quiero con esto dañar a nadie, pero creo que además es tan injusto lo de la oposición en muchos casos. Especialmente creo que los tribunales son tan arbitrarios, o sea, que uno te puede aprobar o te puede suspender haciendo el mismo trabajo. O sea, En fin, por cierto, escucha esta pregunta que hace. Bueno, nosotros en este programa, cuando lo iniciamos, la mayoría de las veces, pues dejamos una pregunta en el aire para que los oyentes, si quieren, pues colaboren un poco para poder darle una respuesta. No siempre la buscamos lógica. De hecho, la pregunta muchas veces no es lógica. Bueno, hay quien hasta se enfada y nos dice en Facebook, con preguntas como esta tan sencillas, hubo una oyente, creo que fue, que nos dijo, dice, cambio, o sea, por esta pregunta que estáis haciendo, que me parece que no tiene ningún tipo de trascendencia. Bueno, escucha la pregunta.
Papá, ¿qué es más fuerte? ¿Un abejorro o un saltamontes venenoso?
Se llama Liberto, tiene 4 años, es mi hijo y me hizo esa pregunta y entonces pedí ayuda para darle respuesta. Durante toda la noche estuvimos aquí divagando sobre qué era más fuerte, si un saltamontes o un abejorro. O sea, un abejorro o un saltamontes venenoso. Esto entraría dentro de la biología, ¿verdad?
Sí, de hecho sería uno de los temas que trataríamos en entomología, bastante importante.
O sea, que tiene su trascendencia, ¿verdad? Que no es tan simple, o sea, que se le puede dar hasta salidas y caminos en la vida, porque como tú decías, la biología sirve para entender todo lo que hay a nuestro alrededor. Yo creo que mucha de la gente que hay a mi alrededor necesitaría estudiar biología, porque dicen siempre, no te entiendo. Oye, ¿ves futuro en YouTube?
¿Perdón?
¿Ves futuro en YouTube?
Futuro, bueno, eso depende de la gente que nos ve, a todos los youtubers. Realmente esto es como, al final esto es como cualquier medio, dependes de tu público, entre comillas. Entonces eso depende de, a lo mejor aparece otra plataforma que da mejor cobertura o que la gente le aparece más atractiva. Y tal y como pasó con Facebook en su momento, pues igual coge un montón de gente y se va.
Ya. Oye, la biología es una ciencia tan que engloba tanto, como tú decías, o sea, sirve para tanto. ¿Hay alguna parte en la que te hayas especializado un poco más o que a ti te tiendas hacia ella?
Pues yo siempre he tendido mucho hacia la zoología, sobre todo el comportamiento. De hecho, en mis vídeos se ve mucho que sobre todo hago tops de padres que más cuidan a sus hijos o tops de madres más hardcore, cosas así. Me gusta mucho siempre hablar de comportamiento animal.
Claro. Tú has tendido hacia eso, yo tiendo la ropa. O sea, que fíjate, somos necesaria más gente como tú. Aunque bueno, ¿sabes? Los que al final hacemos que la ropa seguiréis, así que también somos necesarios. De verdad que ha sido un placer. Nos parece súper interesante los vídeos que subes cada sábado a este canal, que son Sábados Culturetas, que yo creo que está muy bien. Ya no para, o sea, fíjate, tienes la oportunidad de verlo antes de salir de marcha. Si no sales de marcha, también que te va a resultar muy entretenido. Y cuando vuelves de marcha, ya puede ser la creme de la creme. O sea, te lo pones y puedes alucinar. Vamos, te levantas por la mañana diciendo, madre mía, lo que aprendí anoche. Nieves González, que un beso muy fuerte, muchísimas gracias y buenas noches y que sigas entreteniéndonos.
Venga, igualmente.
Y mucha suerte en la oposición, gracias. La próxima vez, ¿vale? Venga.